El martes de la semana pasada, El Observador publicó un artículo con un título destinado a apoderarse de la atención de quien lo leyera. Gonzalo Alpuín, el uruguayo que intentó unirse a los kurdos en Siria. La nota, firmada por el periodista Martín Natalevich, arrancaba de esta forma. El taxi iba a toda marcha por las calles de Sulaimaniyah, en el Kurdistán iraquí. Sentado en el asiento de atrás, Gonzalo Alpuín se imaginó lo peor cuando el conductor del auto hizo una videollamada para mostrarle a alguien quién iba en su auto. Intentó bajarse una y otra vez del vehículo, pero ese kurdo, con quien no se podía comunicar, le bloqueó la salida. Entonces Alpuín pensó que era el fin y no pudo evitar que las imágenes de las decapitaciones del Estado Islámico pasaran por su retina. ¿Sería vendido al Estado Islámico?, se preguntó. Después de todo, estaba a tan solo 280 kilómetros de Mosul, bastión del grupo terrorista en Irak, y había demasiada gente que sabía la razón que había llevado a este uruguayo de 28 años a cruzar medio mundo para caer en una guerra en Medio Oriente. El uruguayo sería probablemente el primero en unirse a la causa del YPG, Unidad de Protección Popular, el brazo armado del Supremo Comité Kurdo de Siria. Alpuín no fue presa de la agrupación radical islámica. El taxista, no se sabe por qué, lo acosó, pero finalmente lo dejó que siguiera su camino. Alpuín logró llegar a un hotel que había reservado como parte de su plan B en caso de que fuera descubierto, como terminó pasando. Con el corazón en desborde continuo y sin documentos de identidad, pasó las peores horas de su vida en esa habitación dudando de cada ruido. Para ese entonces su aspiración de cruzar la frontera hacia Siria era una utopía. Era 25 de marzo de 2017, sin embargo, el periplo de Alpuín había empezado 4 años antes en la pacífica Montevideo. Luego de esta nota del Observador, nos pusimos en contacto con Alpuín para conocer esa historia y pudimos entrevistarlo el viernes pasado. Estamos hablando de un ex militante colorado, estudiante de Relaciones Internacionales, que en la universidad tomó contacto por primera vez con la causa kurda. Se interesó por el tema y puso la mira en los Leones de Rojava, una unidad de las Unidades de Protección Popular, brazo armado oficial del Comité Supremo Kurdo del Kurdistán Sirio, que acoge a muchos combatientes extranjeros y que incluso tiene a mujeres en su brazo armado. Alpuín miró una entrevista en CNN al fundador del grupo, el ex marín estadounidense Jordan Mattson, que lo inspiró y así fue que intentó involucrarse en el movimiento. En la charla que tuvimos el viernes nos contó qué fue lo que lo entusiasmó de este movimiento para dejar la pacífica vida en Montevideo para meterse en esa aventura. Antes de escuchar al Puin, capaz que vale la pena hacer una breve síntesis, ¿no?, del Kurdistán y de los kurdos en general. Cuando después de la Primera Guerra Mundial se disgrega el Imperio Otomano, ahí los kurdos, por primera vez, esta zona del Kurdistán que hoy en día está dividida en 4 países, están en Irak, en el norte, en Siria, en Irán y en Turquía, pensaron que por primera vez iban a obtener su independencia y su Estado, su soberanía. Y no, un tratado internacional firmado en 1923 les negó esa posibilidad. Desde entonces, los kurdos siempre se han alzado en armas en distintas oportunidades, muchas veces en guerrillas con orientación izquierdista, ¿no?, marxista-leninista, para intentar alcanzar su soberanía, su independencia y tener su Estado. En 1975 fueron derrotados, definitivamente, si se quiere, por los iraquíes. Pero a partir de 1990, con la Primera Guerra en el Golfo, los kurdos se convierten, ya lo eran también de antes, en aliados muy importantes de los Estados Unidos. Por eso seguramente acá haya un marín involucrado, como yo recién leía, formando estas unidades de protección popular. Ellos fueron, de alguna manera, quienes, incitados por los Estados Unidos, se rebelaron contra el gobierno de Saddam Hussein en los 90, después fueron aplastados por el gobierno iraquí y matados ante la pasividad de las potencias occidentales. Pero aún así los kurdos siguieron siendo aliados de los Estados Unidos y lo fueron también en el año 2003 con la segunda invasión a Irak. Y ellos dicen que fueron claves para que en el territorio los estadounidenses pudieran vencer a Saddam Hussein. Desde entonces y con la nueva constitución de Irak forman parte del Estado Federal de Irak y tienen cierta autonomía. Una autonomía que ya habían logrado a partir de la década del 90, cuando Estados Unidos y su ejército generó un espacio de no vuelos en la zona del Kurdistán, permitiendo que volvieran los refugiados. Ya habían logrado de facto cierta autonomía que hoy también de facto tienen. Pero hoy en día también están peleando con el Estado Islámico, ¿no? Y ahí es cuando aparece Alpuin, yendo a brindar sus servicios, como ballista, como colorado, que también lo entusiasman las causas internacionales, e intentando ir a pelear por estos kurdos contra el Estado Islámico. Ahora sí, escuchemos el testimonio de Alpuin.
A mí lo que me llamó la atención son los valores que ellos defendían, que ellos por lo que se preocupaban era por la democracia, o sea, por lo que ellos estaban luchando dentro del enclave que tienen ellos en Siria, que es democracia, feminismo, que imagínense, unos tipos hablando de feminismo en esa zona es una locura. Feminismo, preocuparse por defender los derechos humanos. Ellos tienen presos de guerra y, o sea, como que intentan a rajatabla respetar todo eso porque saben que les sirve para el aparato occidental de que diga, mira, estos no son como puede ser la justicia de Irak, que tienen ejecuciones extrajudiciales todo el tiempo y a nadie le importa a nadie, acá no llega nada y todo ese tema. Y otro tema importante es que ellos se definían como seculares, o sea, a ellos los que se unían tenías, no sé, judíos, árabes, tenías de todo, ateos también tenías. Y en uno de los cuestionamientos que ellos te mandaban, porque al principio aceptaban a cualquiera, era, vení, pero tuvieron muchísimos problemas ellos, con occidentales que iban a la típica del republicano yanqui, quiero matar gente, iba, y claro, cuando se ponían a hablar con ellos, porque ellos son muy de hablar de política, pasaba de que los locos agarran y se iban, porque ellos en realidad su función era ir y matar y matar y matar a lo del Estado Islámico, ¿no? Pero fue gente que duró poco. Y esos fueron los pilares que me llamaron la atención, más allá que yo desde lo económico no estaba muy de acuerdo en algunas cosas, porque son muy amplios y desde lo económico sí, ahí que encontrás de todo. Comunistas, socialistas, está después ahí mucho anarquista también. Y sobre todo, los que son más anarquistas son los occidentales que van para allá. Yo era como un caso medio extraño para ellos.
Un ballista en el Kurdistán.
Claro, es que yo, claro, era como raro. Uh-huh. Y me ponía a hablar con ellos y era como, pero en realidad el tronco principal lo compartíamos.
Bien, según nos comentó Alpuin, no podía entrar en contacto directo con el ex marine estadounidense Jordan Mattson, aquel que vio en la cadena CNN en su momento, porque es toda una celebridad y seguramente no le respondiera. Así que se comunicó directamente con el IPG, con este grupo que hoy día recibe el apoyo de la Coalición Internacional contra el Estado Islámico, una coalición liderada por Estados Unidos. El primer intercambio de Alpuin con ellos fue a través de Twitter y luego llegaron los mails encriptados. El Observador había publicado que el uruguayo tenía una llave privada que había sido otorgada por su contacto y que al momento de activarla el mensaje se hacía legible y que llegó a intercambiar unos 80 mails con los kurdos del IPG. En esas comunicaciones tuvo que llenar un cuestionario que le llevó varias horas y le preguntaron si tenía entrenamiento militar. Él les contestó que nunca había disparado un arma y ellos le dijeron que no se preocupara, que el Rojava tenía mucho para hacer allí, ¿no? En esos intercambios también le contaron que al llegar tendría cursos obligatorios que constaban de entrenamiento militar, aprendizaje del idioma y también de historia. En esas comunicaciones también le explicaron cómo sería su ingreso a Siria. Llegaría al aeropuerto de Sulaimania, llamaría a su contacto o escribiría a través de Telegram y sería llevado a una casa segura en donde aguardaría hasta que los peshmerga del Irak kurdo lo cruzaran cuando la frontera estuviera abierta. Así fue como Alpuin armó su mochila, una mochila liviana, y partió rumbo a su primera aventura en Siria. Una aventura que fue mucho más corta de lo que imaginaba porque no logró salir del Río de la Plata. Lo escuchamos.
Y la primera vez que fui, tuve problemas con Interpol, que me frenaron incluso acá en el aeropuerto de Carrasco. Y cuando llegué a Argentina, que tenía que hacer el cambio del aeropuerto, me pasó que me estaban siguiendo y ahí no era persecución mía porque los vi poco inteligentes como para pasar por incógnito, porque era como que todo el tiempo me miraban y me seguían y ta. Y el problema que yo tenía ahí es que yo pasaba por Turquía y los turcos con los kurdos se odian al punto de que han matado gente en el aeropuerto, o sea, matan gente en el aeropuerto. Y todavía con Interpol, que yo estaba avisado, todo, o sea, está todo el tema policial avisado, oficializado, yo sabía que de ahí no salía. Si yo iba a Turquía, no salía. Y dije, está, lo que vas a hacer es de necio, da vuelta y volvete para Montevideo. Y después, fíjate si haces un viaje o no.
Esto no lo amedrentó al Puin, que siguió monitoreando la situación, a la espera de la oportunidad para retomar sus planes. En el medio tuvo lugar, en Estados Unidos, la elección presidencial que depositó a Donald Trump en la Casa Blanca y modificó la política que se estaba llevando a cabo en esa región.
Y tal, después estuve como bastante al tanto de lo que estaba pasando ahí y en la situación, porque viste que era como todo muy errático. Un día pasaba esto, otro día pasaba otro, después cuando ganó Donald Trump nadie sabía qué iba a pasar. De ahora bomba, 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 bomba y te olvidas de los civiles, de todo el mundo. Y en definitiva lo de Donald Trump les terminó cayendo bien a ellos, a algunos, por el tema de tal, al final alguien está haciendo algo. Porque lo que ellos tenían como grupo, los del IPG, era como que tenían como una ayuda implícita, pero no explícita. Como que les mandaban armas, les mandaban cosas, pero no era como que les mandaban tanques. O sea, lo pesado no se lo mandaban, les mandaban como una cosa como para cumplir como con la idea de combatir el Estado Islámico y chao. No darle suficiente energía para potencia bélica para después agarrar e irse a luchar contra Turquía, por ejemplo. Que eso no era ni los intereses de nadie. Lo que pasa es que el estadounidense, y yo les contaba hace un rato, lo que hizo fue hacer lobby en Estados Unidos y en distintas partes de Europa para que los empezaran a armar más. Y tal, y loco lo logró. Tiene mi idea el tipo. El loco lo logró y cuando Obama estaba terminando su último periodo de gobierno, viste que empezó como con 80 medidas que le habían quedado pendientes, empezó lo loco, y ahí le levantó el embargo, pero a algunas armas pesadas, no a todas. Una vez que pasó eso, ganó Trump, y Trump dijo que los amaba a los kurdos, así nomás le dijo en su estilo. Y tal, les empezó a mandar todo. Y ahora ves las fotos del ejército y son marines los locos.
Hay que decir también que en el interín, Donald, como te digo una cosa, te tira una bomba. Trump también cambió un poco su postura, porque en un principio dijo amo a los kurdos, pero después una de las primeras medidas de su gobierno fue prohibirle la entrada a Estados Unidos por un tiempo, creo que era 90 días, a ciudadanos de 7 países del Medio Oriente. Entre estos países estaban los iraquíes, pero claro, los kurdos, como son iraquíes.
Están en territorio iraquí.
Claro, entonces muchos de los kurdos decían, bueno, a ver, nos toman a todos como por terroristas. Nosotros hemos sido aliados de Estados Unidos desde hace 30 años y ahora resulta que no nos dejan entrar a su país.
Bien, pero igual, de todas formas, la llegada de Trump al poder apuntaló de alguna forma la resistencia kurda y esto fue, en definitiva, lo que llevó a Gonzalo Alpuín a hacer un segundo intento, irse de vuelta a Irak, llegar a Siria y unirse a este grupo de rebeldes kurdos. Y finalmente volvés.
Vuelvo, al año después más o menos.
Uh-huh. ¿Y cómo fue la historia? ¿No te siguió Interpol de vuelta?
En los aeropuertos no. Y una cosa curiosa que fue que hace días anteriores estuvo el atentado en Londres, ¿viste? El que atropellaron gente y eso. Y claro, todos los aeropuertos de Europa están en alerta 4 de antiterrorismo y la máxima es 5. Entonces, claro, yo decía, acá, un tipo que se va a Irak, van a hacer de todo. Tenía pasaporte italiano igual. Pero no me hicieron nada. O sea, fue como un aeropuerto común, cero seguridad, cero nada. Cosa que me llamó la atención. Pero la gente sí está como un poco alterada. Y no tuve problema. Después, Alemania. En Alemania, cero problema.
Armaste un bolso que tenía que, digo, también, porque ahí importa. Te vas a Irak, después para pasar a Siria, ¿con qué en el bolso?
Los locos te decían máximo 10 kilos, porque tenías que caminar mucho. Porque la idea es que cuando llegaras allá, ellos venían desde Siria a Irak, y en Irak te pasaban a buscar y después se volvían. Pero en la vuelta había todo un trayecto que tenías que hacer a pie. Y el loco me insistía, mirá, no traigas cosas de más.
Bien, bueno, armaste ese bolso de 10 kilos, sí, y arrancaste. ¿No tuviste mayores inconvenientes en llegar hasta Irak?
Ninguno.
¿A partir de ahí qué pasó?
O sea, veía gente de inteligencia que me miraba, pero claro, no me podían hacer nada porque yo en realidad no estaba haciendo nada malo. Y agarré, entré a Irak y retuvieron a 7 personas. que en realidad te dabas cuenta, eran 7 personas pero todas tenían familia. Y lo que yo pensaba en mi cabeza es, el único sospechoso acá sos vos, porque yo venía solo, te das cuenta que soy occidental, que tengo pasaporte italiano, no sé qué. Porque a mí desde siempre me decían que me parecía un iraquí de cara y eso.
Tenés cara.
Está, pero allá me di cuenta que no, porque todo el mundo me miraba y todo el mundo me preguntaba de qué país era. Me tenés como diciendo, vos no sos acá. Además que ahora estoy como medio barba, entonces me mata. Me falta pelarme. Y el loco ahí pasó el pasaporte, le hizo un ruido raro y le salió una cosa roja, viste, en la pantalla. Y dijo, a ver, pasa por acá, no sé qué, está. Me senté en el lugar de detenidos y me demoraron 2 horas y viene el loco y me dice, ¿puede ser que haya algún Luis Gonzalo del Puin Arena en tu país que intentó entrar a Irak el año pasado? Y claro, era yo, con el viaje frustrado. Yo le dije, no. Claro, yo ya empecé a... No. Y me dijo, ta, pero hay algo que no entendemos, no sé qué, bla, bla, bla. Se metió el cuarto de vuelta, salió y me dijo, el problema es que esta persona de Uruguay tiene pedido de captura en Siria y en Irak. Yo dije, ah, mirá, qué bueno. Yo me hacía como... Intentaba, por lo menos, mostrarlo como que era un tema, un error, ¿viste? O sea, un error de papel de ellos. Tuve charlas, no sé qué, yo no entendía nada, todos hablando en kurdo, ninguno me habló en inglés. Y después me dijeron, anda a buscar tu bolso y entrar al país, no sé qué. Y no me querían dar el pasaporte. Yo le dije, el pasaporte, me dijo, no, te lo tenemos que retener. Hasta el día de hoy no sé si eso no es ilegal, pero está.
Y ahora Alpuín va a contar lo que le sucedió arriba de un taxi, ¿no? Ya en Irak sin su pasaporte.
Y la anécdota del taxi, lo que pasó fue que yo sigo pensando que fue su gestión mía, de que tal, elige el lugar, la calle, no sé qué. No conocía la calle, no conocía el hotel, no conocía nada. Cosa que me llamó un poco la atención, ¿no? Porque un taxista tiene que conocer más o menos las... No sé, un aire, por lo menos, por donde podría quedar. Y el loco me hablaba y me hacía un gesto que a mí me asustaba, porque agarraba y me hacía, por el espejo me hacía así, me decía, very good, American, very good, me decía. Y yo claro, eso yo como que lo relacionó medio a...
Una ironía, ¿no?
Claro. Y yo decía, está, Gonzalo, te estás persiguiendo. Y en una justo pasó un hotel y yo ya estaba desconfiando de él. Pasó un hotel y le dije, está, no, dejame acá. Me dijo, no pasa nada, yo te llevo. Y el loco iba siempre rápido, de la vía izquierda iba siempre rápido el loco. Y le digo al loco, le digo, no, dejamos acá, no sé qué, seguía, y ahí fue cuando le empecé a abrir la puerta. Y yo en un momento pensaba, me tiro para abajo, me romperé algunos huesos, pero no termino en ese momento donde pienso que ese loco me quiere llevar.
Bueno, no se tiró del taxi finalmente Gonzalo Alpuín. El taximetrista lo llevó hasta el hotel solicitado y, según nos contó, le cobraron el doble de lo que debería, pero pudo haber sido mucho peor. Básicamente lo paseó un tachero de Irak, ¿no? Estaba vivito y coleando y en el lugar donde podría establecer el contacto, pero sin embargo, la llegada al hotel no era otra cosa que, en realidad, el comienzo de su regreso a Uruguay. Lo escuchamos.
Después en el hotel, claro, el loco no me quería aceptar porque no tenía documento, tenía solo una fotocopia yo. Del pasaporte, me dijo, no, y ¿cómo? Me dice, ¿cómo sé que no es trucho? No sé qué. Este loco más o menos hablaba inglés y cuando elige Uruguay, nadie ubicaba Uruguay, nadie. Y un loco me dijo, ah, sí, fútbol. Me dice, Argentina, Uruguay, Brasil. Me dice, son fuertes, pero está ahí nomás. Y una de las cosas que no le dije fue que lo del aeropuerto, me dijeron, tenés que venir el 9, a las 9 mañana. Yo iba a ir todo al pie de la letra porque sabés que está muy complicado, ¿no? Y fui, tuve 4 horas, todo el mundo interrogándome, y más que el problema es que a mí me habían dado un documento, que el documento decía que yo tenía el pedido de captura. Entonces, claro, yo se lo mostraba a cualquiera y loco se asustaba. Y te das cuenta en la cara que decían, pa, ¿y este loco? O sea, con sospecha yo podía ser un terrorista, porque todo el tiempo tenían el problema de que ellos creían de que yo era un radicalizado del Estado Islámico. Y eso me lo dijo inteligencia acá después. Y ahí empecé a hablar con la gente acá. Claro, pues yo me fui para Irak sin avisarle a la gente. Porque la primera vez que le avisé a todo el mundo, inteligencia se metió y me complicó todo. Yo me fui sin saber ni a mi novia, y es una animalada esto. ni a mi familia, ni a nadie. Entonces, claro, che, mamá, estoy en Irak. Fue un tema eso.
¿Cómo reaccionaron?
No, yo les dije, tienen una inteligencia emocional que yo no sé si podría tenerla, porque ninguno me dijo nada malo, y todo el mundo se enfocó en sacarme de ahí, ¿entendés? No fue que me insultaba, un amigo me insultó, pero el resto de mi familia, eso era, ¿cómo te sacamos acá? ¿Cómo te sacamos acá? ¿Cómo te sacamos acá?
Pues ahí va, llega el taxi al hotel, donde vos supuestamente ibas a tener un contacto con alguien, o ahí, a partir de ahí, ibas a empezar a hacer la movida para pasar a Siria y...
Puede ser que sí.
Puede ser que sí, perfecto. Puede ser que sí, porque tu idea
es... No revelemos los métodos.
Eventualmente...
Que no revelemos los métodos.
Digo, porque en algún momento alguien te tenía que pasar a través de la frontera, llevarte a Siria y ponerte en contacto con este grupo, ¿no? O sea, vos solo no lo ibas a hacer.
No, sí, o sea, es lo coherente.
Es lo coherente. Llegás a este hotel y ¿qué pasa ahí? ¿Qué hiciste?
Hay cosas que...
Lo que puedas contar. Porque en un momento no llegaste nunca a Siria.
A Siria no llegué nunca.
No llegaste nunca, tuviste que volverte antes. ¿Por qué?
Y por todo lo que se había generado, que yo en realidad no tenía el pasaporte. O sea, si yo era un extremista del Estado Islámico, no me importaba que me retenieran el pasaporte, porque de las cosas que ellos hacen cuando se unen es quemar el pasaporte occidental. Y eso les dio un indicio de loco de que yo estaba todo el tiempo yendo para quedar bien con ellos y que no estén en nada raro. Cuando podría no estarlo, en algo raro, pero nada relacionado al Estado Islámico.
¿Y ahí vos qué decías? ¿Que estabas haciendo turismo en Irak?
En turismo en Irak.
lindo destino, ¿no?
¿Cómo llamás? ¿A dónde llegaste vos?
Soleimaniyah.
Soleimaniyah. ¿Cuál es la principal atracción turística de Soleimaniyah? Obviamente esa pregunta...
¿Sobrevivir?
Es pregunta que estaría en un aeropuerto, ¿no? De seguridad. No, a mí lo que más me gustó fueron las montañas, porque está todo lleno de montañas por todos lados y a mí sí me gustan las montañas. Pero tienen terribles construcciones igual. La universidad es una demencia. Y está, yo le saqué fotos y eso.
Al final no salió la movida y te terminaste volviendo a Uruguay. Sí. ¿Qué reacción tuvieron los kurdos ante eso? ¿Se decepcionaron? ¿Te escribieron? ¿Te dijeron, bueno, Gonzalo, la verdad es que tus servicios ya no son necesarios? ¿Cómo reaccionaron? Claro, ¿cómo reaccionaron? O te dijeron, bueno, la probemos después de la vacación.
No, lo que pasa es que ahí estamos de vuelta caminando en un hilo fino. Pero no importa, lo digo. No, ellos estaban muy preocupados y me dijeron que no están seguros si era legal que me retuvieran el pasaporte. Porque ellos me decían, o te dejan entrar o no te dejan entrar. Pero no pueden dejarte entrar y dejarte en Irak sin documentos, porque yo no tenía documentos. A mí me pasaba algo y venía la policía y me pedía, y yo no tenía nada.
Bien, un idealista, un loco,
un
mitómano.
El Giuseppe Garibaldi del siglo
XXI. ¿Estuvo realmente en Irak o no?
Estuvo, él lo cuenta, estuvo. Dice incluso que tuvo contacto con la inteligencia de Uruguay, que le dieron el visto bueno para que viajara, no le pusieron ningún tipo de traba. Lo que sí le dijeron en broma, che, no te hagas explotar en la mitad de depósitos, porque nos dejas pegados, ¿no? Como diciendo,
sí.
Capaz que nos comimos el pato, ¿no? Eras un terrorista. No va a volver más, por lo menos en los próximos 10 años dijo, no pienso volver a pasar por esta experiencia. Él estaba muy interesado no en quedarse en Siria con los kurdos, sino en conocer la experiencia política que quieren llevar adelante ellos, ¿no? Es una experiencia que dice que es muy interesante en un territorio, en una zona bastante conservadora desde el punto de vista de... el desarrollo de ideas democráticas.
Se fomenta mucho el cooperativismo.
Sí, bueno, el republicanismo, la inclusión de las mujeres. Él le interesaba mucho apuntalar ese modelo en Medio Oriente. Por eso quería conocer de primera mano la experiencia.
Las unidades armadas en kurdas, todos tienen mujeres incorporadas,
¿no? Exactamente. Pero bueno, dos frustraciones seguidas. Ya no tomó la decisión de no viajar nunca más, ¿no?
No pudo empuñar el arma. Él dice que estaba dispuesto a empuñar un arma y enfrentar al Estado Islámico, porque es la única manera que se puede enfrentar al Estado Islámico, ¿no?
Sí,
con las armas.
Y lo que se
balas,
puede decir
con
es
el
que,
plomo.
Es que este grupo le paga a las personas interesadas en militar, les paga el pasaje aéreo, eventualmente estadía, o sea...
Ah, les estás haciendo el chivo, digo, por si alguien que está escuchando quiere...
Exactamente, con un poco de tesón, de paciencia, ustedes pueden llegar a contactarse con este grupo y eventualmente ir a luchar por su causa. Era la historia de Gonzalo Alpuín, como le decía recién, el Giuseppe Garibaldi del siglo XXI, un uruguayo colorado, ballista, que vio en esta causa quizás lo que no estaba viendo en Uruguay, ¿no?
Capaz que también es el Julio Verne del siglo...
Bueno...
No, digo...
Eso va por tu cuenta, ¿no? La historia es esta, tal cual la contó el Observador, tal cual nos la contó a nosotros el viernes pasado.
Interesante, Gonzalo Alpuín, el uruguayo que quiso ir a empuñar las armas contra el Estado Islámico.